Vamos a comenzar. Entonces, el tema de hoy es, como ven, el llamamiento externo. Y se refiere en particular a la proclamación del Evangelio. Entonces, les pregunto, ¿qué ocurre cuando predicamos el Evangelio? ¿Qué ocurre cuando le predicamos el Evangelio, obviamente, a una persona que no es creyente? O sea, le decimos, Cristo murió en favor de los pecadores, si te arrepientes y crees en Él, Dios te va a salvar. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo exactamente? ¿Estamos simplemente dándole información histórica? ¿Estamos dándole ciertos datos, ciertos hechos? ¿Los estamos invitando? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando le decimos arrepiéntete? ¿Y por qué si dos personas escuchan el mismo mensaje, si yo tengo dos incrédulos frente a mí y les predico el mismo mensaje, por qué una persona cree y la otra no? En algunos casos sucede así, ¿no? ¿Qué sucede cuando predicamos el Evangelio? ¿Qué es exactamente ese llamamiento externo del que vamos a hablar hoy? ¿Qué le estamos diciendo al pecador y cómo debe esa doctrina afectar nuestra manera de predicar el Evangelio, inclusive de vivir? Porque eso tiene muchas implicaciones prácticas. Entender el llamamiento externo o la proclamación del Evangelio va a tener muchas implicaciones prácticas también sobre cómo nosotros vivimos y nos relacionamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros familiares incrédulos, a nuestros compañeros de trabajo, los vecinos. La forma en la que entendemos este llamado externo va a afectar también la forma en la que vamos a tratar con las personas que tenemos a nuestro alrededor y obviamente también nuestra relación y confianza en el Señor. Así que hoy vamos a tratar de este tema y vamos a hacerlo dividiendo el tema en tres partes. Primero vamos a definir lo que es este llamado externo, este llamamiento externo. Llamamiento externo, lo vamos a definir. Luego vamos a ver algunos componentes de ese llamamiento externo, componentes fundamentales, y después vamos a ver al final algunos principios que van a hacer la diferencia también en la forma en la que vamos a predicar el Evangelio. Así que bueno, vamos a comenzar definiendo el llamamiento. Y cuando hablamos de llamado, de llamamiento, esa palabra tiene diferentes significados en el Nuevo Testamento. Y eso no nos tiene que sorprender. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo decirles, a mi hijo lo llamé Matías. Entonces, ese es un significado de la palabra llamar, ¿cierto? Lo llamé Matías. Pero también puedo decir, ok, voy a agarrar mi teléfono y voy a llamar a mi esposa y le voy a decir algunas cosas. Entonces, es la misma palabra, pero está teniendo un significado diferente. Entonces, en el Nuevo Testamento sucede lo mismo. Ahora, les voy a enseñar una palabra en griego. Y es la palabra kaleo. Kaleo. ¿Pueden repetir kaleo? Kaleo. Muy bien, ya saben griego. Excelente. Usa letras diferentes el griego. Entonces, es diferente. Pero kaleo. Y esa palabra simplemente significa llamar, llamar. Entonces, cuando hablamos de llamado, de llamamiento, en el Nuevo Testamento y cuando estamos usando esa palabra en un contexto de la soteriología o de la doctrina de la salvación, estamos hablando de Dios invitando al ser humano a venir a Él y recibir salvación. Entonces, es Dios invitando al ser humano a venir a Él y recibir salvación. Pero en teología se distingue generalmente entre dos tipos de llamamiento. El llamamiento externo o el llamamiento general, que es lo que estamos viendo hoy, que es la proclamación del Evangelio, y el llamamiento interno o el llamamiento eficaz. Y en esta clase entonces nos vamos a enfocar en el primero. La próxima semana van a ver el llamamiento eficaz. Ahora, si buscamos en la Biblia la palabra kaleo, esa palabra griega kaleo, nos vamos a dar cuenta de que se usa de diferentes formas. Como les mencionaba antes, es normal. Por ejemplo, no vayan a buscar esos versículos, pero para hacerles entender, esta palabra a veces, en algunos casos, se refiere a identificar una persona por su nombre. Por ejemplo, en Juan 1:42 Dice, entonces lo trajo a Jesús y Jesús mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. Entonces esa palabra, tú serás llamado, es esa misma palabra, kaleo. Otra forma en la que se usa es para pedir la presencia de alguien en una reunión, como una invitación. Por ejemplo, en Lucas 14:8, Jesús dice, cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor. Entonces esa palabra, otra vez, la misma palabra, kaleo. De forma similar, se puede usar para referirse a cuando alguien tiene autoridad y llama a ciertas personas a reunirse. Por ejemplo, en Mateo 28, el dueño de la viña dice, llama a los obreros y págale su jornal. El dueño de la viña tiene autoridad y reúne a los obreros y usa esa palabra, llama a los obreros. Es una convocación, una convocatoria, es un llamado que se hace con autoridad. Y de hecho, en Hechos 4:18, tenemos, por ejemplo, a Juan y Pedro, que son llamados frente a la corte para ser juzgados, y se dice, los llamaron y les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Misma palabra, kaleo. Ahora, de este último significado, este de llamar a alguien con autoridad para que estas personas se reúnan, es de donde se extiende el sentido soteriológico que nosotros usamos de escoger a alguien para que sea receptor de un beneficio especial. Ahora me van a entender. Por ejemplo, Romanos 8:30, ese versículo dice, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué es la palabra que han aprendido? Kaleo, muy bien, es la palabra kaleo. Entonces, a los que predestinó, a esos también llamó. Y este tipo de llamamiento, entonces, se refiere al llamamiento interno y eficaz que Dios hace en el hombre y que van a estudiar la próxima semana. Ahora, ese llamamiento, ese tipo de llamamiento interno que Dios hace, se dice que es eficaz, porque siempre que Dios llama a alguien de esa manera, esa persona va a responder positivamente a ese tipo de llamado. Por eso le decimos que es llamado eficaz. Es eficaz. Cuando Dios llama, mueve a la persona a responder positivamente a su llamado, a su invitación. Pero hoy, como mencioné, nos vamos a enfocar en lo que en la teología suele llamarse el llamamiento externo. O sea, la predicación del Evangelio. Y entonces aquí nos encontramos con un problema. Porque, ¿cuál es la palabra que han aprendido? Kaleo, muy bien. Nunca esa palabra en el Nuevo Testamento se usa en referencia a lo que nosotros llamamos llamamiento externo. Nunca se usa para referirse a la predicación del Evangelio. Y eso entonces nos puede llevar a confundirnos un poco. Por tanto, lo que yo voy a hacer es usar un término un poco diferente a lo que vemos, por ejemplo, en algunas teologías sistemáticas. En vez de llamarlo llamamiento externo, lo que voy a hacer es usar la palabra invitación. Invitación. De hecho, un versículo que usa esa palabra de forma específica es Mateo 22:14, que dice que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Y ahora, ¿qué significa ese versículo? Que muchos son los que son, según ese versículo, llamados, o sea, que reciben la predicación del Evangelio, pero pocos son los elegidos, pocos son los que van a ser salvos de ese grupo que reciben la invitación del Evangelio. Ahora tú me dirás, pero usa la palabra llamados. Bueno, en griego no usa la misma palabra que yo les enseñé hace un ratito. ¿Cuál es la palabra que le enseñé? Kaleo, muy bien. Acá se usa otra palabra, que es la palabra kletos. Esa no la necesitan aprender. Pero justamente esta palabra tiene una connotación de invitación. Y eso es lo que hace la predicación del Evangelio. Es una invitación genuina. Escuchen, cuando la predicación del Evangelio, la invitación externa, es una invitación genuina y externa a ir a Dios. Y esa invitación se hace por medio de la predicación del Evangelio. Por eso estoy deliberadamente usando estas dos palabras diferentes. Si yo llamo simplemente el llamamiento de Dios, podemos llegar a confundir estas dos cosas que la Biblia sí distingue. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el Evangelio, estamos invitando a la persona, al pecador, a venir a Cristo, y esa invitación es genuina. Es una invitación genuina, pero es una invitación que también puede ser rechazada. De hecho, la mayoría del tiempo, cuando predicamos el Evangelio, ¿qué pasa? Rechazan, las personas rechazan. Sin embargo, cada vez que en la Biblia se habla de que Dios llama a alguien, nunca ese llamado puede ser rechazado. ¿Por qué? Porque es el llamamiento eficaz e interno de Dios en las personas que Él escogió, y entonces ese llamamiento eficaz hace que las personas respondan positivamente a la predicación del Evangelio. Pero estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando, cuando hablamos de llamamiento interno, de la obra interna de Dios, por la cual Él lleva al pecador a responder positivamente. Pero entonces, la segunda, la predicación del Evangelio, no es lo mismo. Es diferente y esa sí puede ser rechazada. Así que en la Biblia podemos ver, vayamos a Romanos 1, por favor. Romanos 1. En la Biblia podemos ver que de cierta forma todos reciben una invitación general, una invitación general. Alguien que lea los versículos del 18 al 20.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Muy bien, gracias. Entonces, estos versículos no están hablando de la proclamación del Evangelio, ¿ok? No están hablando de la proclamación del Evangelio, sino que aquí Pablo está diciendo que todos los seres humanos están puestos frente a la verdad de que existe Dios. Dios reveló parte de su ser, parte de su carácter y parte de sus atributos a toda la humanidad por medio de las cosas que Él creó, para que, como termina el versículo 20, exactamente, para que nadie tenga una excusa. Y cuando todas las personas van a morir, se van a enfrentar al juicio de Dios, y nadie va a poder decir, ah, pero yo no sabía que había Dios, ah, yo no sabía. No, Dios se reveló, reveló parte de su persona en todas las cosas creadas para que todos sean puestos frente a la responsabilidad de que existe un Dios y que tienen que creer en Dios. Ahora, esta es la revelación general, pero de forma indirecta, la revelación general es Dios revelándose por medio de las cosas hechas, pero de forma indirecta podemos llamar esa como una invitación general. Una invitación general. Dios invita a toda la humanidad a considerar que hay un Dios, que hay un Dios. Entonces, ¿quién está en ese grupo de los que reciben esa invitación general?
Todos.
Absolutamente toda la humanidad está en ese grupo de la invitación general. Todos están expuestos a esta invitación y por eso todos son considerados responsables delante de Dios. Ahora, de todo ese grupo, no todos escuchan el Evangelio, ¿cierto? De hecho, de toda la humanidad, una parte muy pequeña es la que escucha el Evangelio. No todas las personas del mundo alcanzan a escuchar el Evangelio durante su vida terrenal. Y esa predicación que nosotros hacemos a todas las personas, a ese grupo de personas que reciben o que escuchan esa invitación especial, son los que reciben ese llamamiento externo. Y es una invitación especial porque de manera especial y específica se le dice que, ok, mírate alrededor, existe Dios y tú necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en la obra de Cristo. Entonces, esa es la invitación especial, el llamamiento especial que hacemos, el llamamiento externo que se hace por medio de la predicación del Evangelio. Ahora, de todo ese grupo de todos los que reciben la invitación general. Hay un grupo, dijimos, que recibe la invitación especial, y de ese grupo, aún menos son los que reciben el llamamiento eficaz, que es esa obra interna de Dios, que Dios básicamente obra en ellos para que ellos respondan positivamente a la predicación del Evangelio. Y eso es lo que verán la próxima semana. Pero, ¿por qué hago esta distinción? Porque cuando predicamos el Evangelio, hermanos, es predecible que la mayoría de las personas lo rechazan y siguen sin salvación. Pero otra vez, cuando la Biblia usa la palabra que les enseñé, kaleo, para referirse a la salvación y la obra de Dios, nunca se puede rechazar. Siempre esa persona va a ser salva. Entonces, tenemos a Dios invitando de manera específica por medio de la predicación del Evangelio y llamando internamente y de manera eficaz y de forma irresistible a los que Él eligió y que salva. Entonces, para resumir, toda la humanidad recibe la invitación, esta invitación general. Algunos reciben una invitación especial, la predicación del Evangelio, y muy pocos reciben el llamamiento eficaz, el que los salva. Ahora bien, la predicación del Evangelio, entonces, porque de eso estamos hablando, es indispensable y necesaria para la salvación de los perdidos. Dios no va a hacer el llamamiento eficaz en una persona si esa persona no escucha el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Simplemente porque así Dios lo estableció. Estamos en Romanos capítulo 1, alguien que lea el versículo 16. Gracias. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Dios estableció y puso poder para salvar en la predicación del Evangelio. Dios estableció que salvaría a las personas por medio del Evangelio. Y hermanos, no hay otro medio, no hay otra forma para que las personas puedan llegar a Cristo. Necesitan escuchar el Evangelio. Y les voy a pedir a algunos de ustedes que lean ciertos versículos. Alguien que pueda buscar, todavía no los vamos a leer, pero alguien que pueda buscar 2 Timoteo 3, 14 y 15. ¿Quién se anima a leerlo en un ratito? 2 Timoteo 3, 14 y 15. Ok, la hermana. Luego, alguien más que vaya buscando 1 Corintios 1, 18. ¿Quién se va a animar a leerlo? Ok, ahí el hermano. Alguien que busque también 1 de Pedro 1, 23. Ok. A ver, ¿quién tiene 2 de Timoteo 3, 14 y 15?
Ajá. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Gracias. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que persista en las Sagradas Escrituras porque estas son las que te pueden hacer sabio para la salvación. El medio que Dios estableció es escuchar un mensaje, escuchar el mensaje de las Sagradas Escrituras. Ahora, específicamente, ¿cuál es este mensaje? ¿Quién tiene 1 Corintios 1, 18? También el 21, por favor.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Gracias. Entonces, ¿el mensaje cuál es? La cruz. Este mensaje que es una locura para el incrédulo, ese es el mensaje que Dios estableció para salvar a los pecadores. ¿Quién tenía 1 de Pedro 1, 23? Sí.
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Gracias. Entonces, Ahí Pedro está diciendo que fuimos renacidos de una simiente incorruptible. ¿Qué, cuál es? La palabra de Dios, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Volvamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora miren, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y luego versículo 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Ahí está, el medio que Dios usó, escogió para que los incrédulos puedan ser invitados a creer en Cristo es la predicación de la palabra de Cristo, la predicación de la cruz, la predicación de esa buena noticia. Ahora, si la predicación del Evangelio es fundamental, es necesaria entonces para que las personas lleguen al arrepentimiento y fe, muy bien, ¿cuáles son los componentes fundamentales del Evangelio? Porque tú y yo, hermanos, fuimos asignados con la tarea de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ya que es tan necesario, necesitamos saber cuáles son los componentes de ese mensaje del Evangelio. Entonces, vamos a ver los componentes. Y un predicador antiguo definía la predicación del Evangelio como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde puede encontrar pan. Alguien más dijo un enfermo diciéndole a otro enfermo cómo estar sano. Y es que el Evangelio significa literalmente, ¿saben? Buenas nuevas. Eso es lo que significa palabra evangelio, buenas nuevas. Y la palabra que nosotros usamos para decir evangelizar es una transliteración de una palabra griega que simplemente significa proclamar las buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas. Ahora bien, antes de definir cuáles son los elementos del evangelio, es bueno comenzar diciendo lo que no es el evangelio, porque hay mucha confusión acerca de ese tema. Entonces, ¿qué es evangelizar? O mejor dicho, ¿qué no es evangelizar? Primero, evangelizar no es invitar a los incrédulos a la iglesia. No es malo invitar a los incrédulos a la iglesia. Es bueno, es una buena cosa. Pero si tú estás diciéndole a un incrédulo, ven a la iglesia, no puedes decir, ah, evangelicé a mi vecino, porque le dije que venga a la iglesia. Eso no es evangelizar, ¿ok? Es bueno que vengan a la iglesia, invítenlo a la iglesia porque aquí van a escuchar también el Evangelio, pero tú también puedes predicarle el Evangelio. Ahora, tampoco se refiere a un método de evangelismo y hoy las personas son muy creativas con eso. Por ejemplo, luces, humo, música de fondo, una persona que habla suave y dice cosas muy emocionantes y luego un llamado a venir al frente. Todo eso es métodos para evangelizar. Pero eso no es, esto no es el mensaje del Evangelio. Esa no es la buena noticia. Hermanos, el Evangelio, predicar el Evangelio, es el método que Dios escogió. No necesitas agregarle métodos al método. Predica el Evangelio fielmente. Ese es el método de Dios. Tampoco evangelizar es debatir, por ejemplo, con un ateo para convencerle de que por medio de argumentos científicos o por medio de argumentos filosóficos. Tampoco eso es evangelizar. Cuando tú estás hablando con una persona que tal vez es atea y estás tratando de convencerlo de que la Tierra no tiene 1,000,000,000 de años, solo tiene 6,000 años, eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. De hecho, recuerdo que hace un tiempo leí, no recuerdo en qué libro, pero leí un libro de Pastor MacArthur que decía, aun cuando tú estás evangelizando, y no recuerdo el ejemplo que él usaba, pero él decía, si tú estás evangelizando y, digamos, estás hablando con un católico romano y esa persona te hace preguntas sobre María, tu objetivo no es convencerlo de que María no es la madre de Dios. Responde rápidamente a la pregunta y regresa al Evangelio. Porque eso es lo que Dios escogió como el medio para la salvación del incrédulo. Entonces, debatir con los incrédulos sobre argumentos científicos y filosóficos no es evangelismo. Tampoco orar por los incrédulos es evangelizar. Y no digo que no oren por los incrédulos. Deben orar, debemos orar por los incrédulos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y la salvación es de Jehová. Entonces necesitamos orar a Dios para que salve. Pero si tú únicamente estás orando por un incrédulo, no puedes decir que estás predicando el Evangelio, que estás anunciando el Evangelio. Tampoco anunciar el Evangelio es vivir de cierta manera o comportarse de cierta forma. Y lo digo porque esto hoy es muy popular. Escuchen, escuchen esa frase. Alguien dijo, predica el Evangelio en todo tiempo, usa las palabras si es necesario. Esa frase no tiene ningún sentido. Lo que está diciendo esa frase es, todo el tiempo tú tienes que estar predicando el Evangelio, pero puedes usar las palabras cuando es necesario. O sea que hay formas, según la persona que escribió, que dijo esto, hay formas de predicar el Evangelio sin usar las palabras. Pero hermanos, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Dijimos que Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cómo puedes dar una noticia sin usar tus palabras? ¿Cómo puedes estar dándome la noticia de, no sé, de que nació tu nieto sin decírmelo? Sin usar palabras para decirme, hermano, ¿sabes qué? Nació mi nieto. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a portarte como un abuelo y así yo puedo, me estás dando la noticia de que eres abuelo? No, me lo tienes que decir, es una noticia y va anunciada. Un autor y pastor británico, Juan el hombre del queso, no, John Cheeseman, escribió, evangelizar es declarar con la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advertir a los hombres de su condición perdida y dirigirlos a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Y hay aquí algunos elementos importantes, porque comienza diciendo evangelizar es declarar con la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar, advertir a los hombres de su condición perdida. Todas acciones que implican palabras. ¿Cómo puedes advertirme de que me estoy cayendo en un hueco si no me dices, oye, te estás cayendo, sal de ahí? O sea, no te voy a entender si no me lo dices, si no me adviertes con tus palabras. Y esa es la predicación del Evangelio, advertirle al incrédulo que está yendo en contra de la condenación y que necesita arrepentirse. Pero sin palabras no lo puedes hacer, no lo puedes decir. De hecho, estábamos en Romanos 10, los últimos versículos que leímos lo hacen entender de una forma clara. Porque, miren, Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y ahora, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oír implica palabras. Y luego, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Predicar implica palabras. ¿Y cómo predican si no son enviados? Y luego, versículo 17, ya lo leímos. Así que la fe viene del oír. ¿Y qué oyes? La palabra de Cristo. No puedes predicar el Evangelio sin usar tus palabras. Entonces, ¿cuál es esa buena noticia que tienes que predicar? ¿Cuál es la buena noticia que predicas? Uno de los versículos que son de mis favoritos y que encierran la buena noticia de la salvación es 2 Corintios 5:21. Alguien que lo busque y lo lea. 2 Corintios 5:21. Gracias, hermana. Entonces, ese versículo encierra y contiene prácticamente todos los elementos del Evangelio. Porque dice, al que no conoció pecado, ¿quién es este? Cristo. Cristo nunca conoció pecado. ¿Por qué? Porque es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él se encarnó como un hombre perfecto, nunca pecó. Entonces, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, cargó con el pecado de la humanidad y para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hay esa sustitución. Entonces, nosotros somos pecadores, Cristo vino, tomó el lugar de los pecadores y nosotros que creemos en Cristo somos hechos justicia de Dios en él. Hay una ilustración que me gusta hacer y es que, como dices, somos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Entonces, ¿qué ven aquí? Una tapita, ¿cierto? Esa tapita, supongamos que soy yo, sucio y pecador. Cuando estoy en Cristo, ¿qué ven? Mi mano, ya no ven la tapita, ¿cierto? Y así es, cuando estamos en Cristo, ya Dios no nos ve así sucios. Ya Dios no nos ve pecadores, ya ve la justicia de Cristo. Ya Dios ve a la justicia de Cristo. Y entonces, por eso somos hechos justicia de Dios en Cristo. Así que bueno, ¿cuáles son los elementos del Evangelio? Otra vez, hay un cuadro muy famoso aquí en nuestra iglesia, es conocido, se usa mucho, también lo imprimen como un folleto evangelístico. Es un cuadro de cuatro puntos, digamos, y creo que es una buena forma para tener el Evangelio ahí claro en tu mente. Pero quiero que sea de utilidad para ti este tiempo, entonces voy a nombrar estos elementos clave que son para parte del Evangelio, para que tú también los tengas claro y tengas claro qué significa predicar el Evangelio, qué es el Evangelio, ¿ok? Así que bueno, comenzamos diciendo que Dios es el Creador Santo. Dios es el Creador Santo. Y el Salmo 24, capítulo 1, dice que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de la tierra, del universo, de todo lo que existe. Y ese Dios es santo. Ese Dios requiere perfecta obediencia a su ley. Mateo 5:48 dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese es el estándar. Y si tú no te conformas con ese estándar, Mateo 5:48, si tú no te conformas con ese estándar de perfección, eres un pecador. Y de hecho, ese es el segundo punto. Dios es el Creador Santo, el hombre es pecador y sin esperanza. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, ni uno se salva. Y el castigo por el pecado es una separación relacional y judicial con Dios. Condenación eterna. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y está destinado a morir bajo la ira de Dios por toda la eternidad. Se gloríe. Tito 3:5 dice, él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Así que Dios es el creador de todo, Dios es santo y demanda perfecta santidad, pero tú eres un pecador y vas a ser castigado por tu pecado y no puedes salvarte a ti mismo. Entonces, Cristo es el Salvador. Cristo es el Dios vivo que se encarnó siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En él habita toda la plenitud de la deidad y vivió una vida perfecta. Lo que leíamos hace un ratito en 2 Corintios 5:21. Vivió una vida perfecta, sin pecado, y luego murió en la cruz para pagar la pena del pecado. Y al tercer día resucitó de la muerte y hoy está vivo y está sentado a la diestra del Padre en el cielo. ¿Y cuál es el deber de los pecadores? Arrepentirse. Arrepentirse. Los pecadores deben arrepentirse y creer en Cristo como Salvador. Hechos 17:30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, que se arrepientan. Y entonces todos tienen la responsabilidad de creer en Dios. Si tú estás aquí y no eres salvo, acabas de escuchar las mejores noticias que jamás podrás escuchar en tu vida. Dios es real y Dios es el creador de todo y Dios es tu creador también. Y Dios demanda de ti perfecta obediencia a su estándar. Dios demanda de ti perfección, pero no te conformas a su estándar. Nadie lo hace. Todos somos pecadores y todos vamos a ser castigados por nuestro pecado y no podemos salvarnos a nosotros mismos. No hay forma en la que tú puedas rescatarte de tu muerte espiritual y de tu condenación eterna. Pero Cristo vino en esta tierra, Dios mismo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y tomó tu lugar, viviendo una vida perfecta, la vida que tú no puedes vivir, que yo no puedo vivir, y murió en tu lugar, recibiendo la condenación que tú deberías pagar por tus pecados. Y luego resucitó porque Dios aceptó su sacrificio y está sentado a la diestra del Padre. Y si tú te arrepientes, y si tú crees en Él, y si tú pones tu fe en Él, Dios te salva. Si tú crees en Cristo, Dios te salva. No hay mejor noticia para ti hoy. Así que si tú no eres salvo y estás aquí, estás escuchando eso, arrepiéntete y cree en Cristo. Arrepiéntete y cree en Cristo. No sabes lo que va a pasar en un momento. No sabes si este edificio se nos va a caer encima. No sabes si vamos a morir. No lo sabemos. Y si mueres en esta condición sin Cristo, vas a pagar eternamente por tu pecado bajo la ira de Dios. Pero aquí tienes tu oportunidad. Arrepiéntete, por favor, y cree en Cristo. Si no eres salvo, cree en Cristo. Bueno, vamos a ver algunos principios que necesitamos tener en cuenta con esta invitación general. Y bueno, no hubo preguntas, así que ya nos vamos acercando hacia el tercer punto y falta un montón de tiempo. Pero si tienen preguntas, por favor, sí. Sí. Sí, o sea, no es nuestro testimonio, es una buena pregunta. Es que, como mencionaba hoy, se dice mucho eso, pero tu testimonio únicamente no puede salvar a nadie. Tu testimonio es el respaldo de lo que tú predicas. O sea, tu testimonio muestra la obra que Dios ha hecho en ti. Y cuando tú le dices, Dios te salva si tú crees en Él, y lo puedes ver en mí, como Dios obró en mí, Dios puede obrar en ti. Tu testimonio ayuda. De hecho, Pablo en Hechos, cuando predica el Evangelio, Pablo predica el Evangelio y muchas veces cuenta de cómo Dios, cómo él perseguía a la iglesia y de cómo Dios le apareció y lo rescató. Pero nunca es solo eso. O sea, necesitas predicar las verdades cardinales del Evangelio. Sí.
También dice la palabra que predicar es por tu boca. Ajá.
Sí. Sí, o sea, por implicación, por su naturaleza, una noticia necesita ser anunciada.
Sí, no, le preguntaba porque nosotros, gracias a Dios, como choferes tenemos una política, algo que no debemos llamar ni de política, uh-huh, ni de religión, pero cuando la persona viene a uno, como yo, que van, sí, a pero le digo, ¿por qué es tu pregunta? Porque actúas diferente que los demás.
Claro.
Es la forma de que yo puedo expresar.
Claro. Sí. Así, rápido. Claro, tu testimonio o tu forma de vivir. Claro, es lo que es algo que Dios puede usar para tal vez llamar la atención de alguien o qué, pero si solo se queda en eso, esa persona solamente va a ver a un moralista, o sea, se va a ir con un concepto de puro moralismo. Ah, no, se puede ser personas buenas. Y no es el punto es proclamarle la buena noticia de que Cristo vino a morir por el pecador y si él se arrepiente, su pecado va a ser pagado en Cristo. Sí. Usted. Sí, no, no, nuestro deber es llamar a las personas a que se arrepientan. Y tu duda es totalmente normal y lícita. De hecho, vayamos a Filipenses capítulo 2. Versículo 12 dice: así que, amados míos, Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, versículo 13, es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces, exactamente tu pregunta. ¿Cómo es posible que yo le debo decir a una persona que se arrepienta si es Dios el que produce el arrepentimiento? Y es lo que vemos aquí. Mira, versículo 12, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Haz tu parte. O sea, tienes que ocuparte de tu salvación. Versículo 13, pero Dios es el que produce el querer como el hacer. ¿Cómo? ¿Soy yo que me ocupo de mi salvación o es Dios que me da salvación? Las dos cosas. Las dos cosas. La salvación tiene, cuando hablamos de salvación hablamos de un paquete que tiene diferentes elementos. Por ejemplo, la elección es parte de la salvación. Por ejemplo, lo que estamos viendo, el llamamiento externo o el llamamiento interno es parte de la salvación. El llamamiento eficaz de Dios es parte de la salvación. La regeneración es parte de la salvación. La conversión es parte de la salvación. La justificación es parte de la salvación. Todo eso, la glorificación futura, es parte de ese paquete que nosotros llamamos salvación. Y hay algunos elementos que son únicamente lo que decimos monergista, o sea, únicamente es Dios el que lo hace. Por ejemplo, la elección es algo que solo Dios pudo hacer antes de la fundación del mundo, ni siquiera estábamos. Así como la regeneración, es algo que yo no puedo producir en mí, yo no puedo regenerarme, no puedo darme nueva vida. La glorificación es algo que Dios va a hacer en mí, va a hacer conmigo al final de los tiempos, yo no puedo glorificarme a mí mismo. Pero hay elementos que en parte son sinergistas, o sea, por ejemplo, la santificación. La santificación es parte del paquete de la salvación. Y entonces, yo uso los medios que Dios me da para trabajar en mi salvación con temor y temblor, como la palabra de Dios, como la oración, como la comunión con los hermanos. Pero esos son los medios que corresponden a mi parte y Dios es el que efectivamente me hace crecer y es el que me transforma, me conforma a la imagen de Cristo. Pues ahí está, porque es Dios el que cumple en ustedes el querer como el hacer. Entonces, en cierto sentido es sinergista en el sentido de que yo tengo que cumplir con mi parte en la santificación para que Dios me santifique. Entonces, también cuando hablamos de la conversión, que es el momento en el que creemos y nos arrepentimos, hay elementos sinergistas en el sentido de que la responsabilidad está puesta sobre el hombre de creer y arrepentirse. Si un hombre no cree y no se arrepiente, cuando muere va a ir al infierno. Cuando muere va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad hacerlo. El problema es que si Dios no le concede fe y arrepentimiento a las personas, nadie va a poner su fe y arrepentimiento. Nadie va a poner su fe en Cristo y va a arrepentirse. Entonces, como un acto de gracia, Dios interviene, le concede la fe y el arrepentimiento a las personas y nosotros, entonces, ponemos esa fe en Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado. Entonces, necesita como es la responsabilidad del hombre, pero aún así necesita la intervención de Dios. De otra forma no lo haríamos, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Entonces una persona no puede llegar a decirle, ah, porque no estaba, o sea, decirle a Dios, entonces yo no era elegida, por eso no lo
de hecho la elección resalta la gracia y la misericordia de Dios, por lo mismo que acabamos de mencionar, porque Dios demanda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y es responsabilidad del hombre hacerlo. Si el hombre no lo hace, se va a morir va a ser condenado en el infierno. Ya que nadie puede hacerlo, entonces por gracia Dios interviene y le concede a los hombres ser elegidos, los elige para salvación. Y eso muestra su gracia. No, no se puede decir como, ah, no, pero qué injusto que no me eligió. No, más bien fue un Dios lleno de gracia que decidió elegir a algunos para salvarlos. Porque lo justo sería que todos vayamos al infierno.
¿Y qué es de esas personas que dicen, que se creen que son cristianas y ellas tienen la convicción de que son cristianas y cuando llegan al cielo el Señor les va a decir, nunca os conocí? No, pero el Señor les va a decir, nunca os conocí. Entonces, ¿cómo ellos pueden creer que son cristianos y por último decir que sacaron demonios, que hicieron esto, que predicaron, porque van a venir pastores y todo? ¿Cómo se le puede decir a esa persona que no es cristiana o por algo que puedan hacer y que puedan dar algún testimonio? Es difícil porque ellos están convencidos de que son cristianos.
Sí, el medio sigue siendo la predicación del evangelio. Entonces, la Biblia dice, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, sus frutos, cuando se refiere a que por sus frutos los conoceréis, no se refiere a las grandes obras que, por ejemplo, en Mateo 7, el capítulo que usted mencionaba, a las grandes obras que esas personas hacían, sacar demonios, sanar enfermos. No, los frutos de un cristiano son las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros y tienen que ver mucho más con nuestro carácter. O sea, nos conformamos al carácter de Cristo. Hay un evidente crecimiento espiritual. Nos vamos conformando a su carácter. Entonces, la prueba de un verdadero creyente no es si hace milagros y saca demonios. La prueba de que una persona es un verdadero creyente es que Cristo lo salvó y entonces su carácter es regenerado, o sea, él es regenerado y su carácter se va conformando a la imagen de Cristo. Entonces, cuando vemos a una persona en esta condición, para volver a la pregunta, sí hay que tener mucha sabiduría. No vas a decirle, no, pero es que te actúas como un incrédulo, ¿qué piensas? No, o sea, sí, sobre todo con familiares, ¿okay? Hay que tener mucho tacto. Y tal vez como hacer preguntas o hablar del evangelio de forma indirecta cuando oramos. Por ejemplo, oramos juntos y podemos decir verdades acerca del evangelio o en nuestras conversaciones le puedes preguntar, oye, ¿qué piensas de tal cosa? Y sí, de forma muy sabia. Sí, de forma muy sabia.
¿Sería diluir el evangelio?
No, porque diluir el evangelio tiene que ver con no ser fiel en predicar con valentía el mensaje de Cristo. Pero cuando sí. Claro, o sea, depende del nivel de confianza, depende de todo, ¿no? Pero eso también fue una pregunta que salió en la primera hora, porque un hermano decía que, por ejemplo, él vio a los de... ¿Escucharon el evangelio Living Waters o Aguas Vivientes? Creo que es el ministerio ese de Ray Comfort. Y ellos son un ministerio muy popular que van por las calles, predican el evangelio. Son fieles, predican el evangelio verdadero. Y el hermano decía, oye, pero el predicador va y le dice a la gente en la cara, tú eres pecador y necesitas arrepentirte. Y entonces, ese es el evangelio. pero hay formas y formas en base al contexto en el que estamos. Si tengo un minuto para predicarle el evangelio a una persona que nunca más la voy a ver, se lo voy a decir de la forma más directa y cruda posible. O sea, vas a morirte sin Cristo, vas a ser condenado eternamente, arrepiéntete. Pero si es un familiar con el que tengo la oportunidad de hablar todos los días, todo el tiempo, más veces al día, o sea, me imagino, no sé, un hombre que está casado con una mujer incrédula, no le va a estar diciendo 20 veces al día, eres un pecador, arrepiéntete. No, o sea, se lo dice, pero de formas prudentes, de formas sabias, porque también hay otros factores, ¿no? Quieres preservar la paz, la relación, quieres dar testimonio de la gracia de Dios en tu vida. Pienso, por ejemplo, en 1 Pedro 3:1, donde Pedro instruye a las mujeres a someterse a sus maridos y le dice, no sea que por su conducta, por vuestra conducta, si uno de ellos es desobediente a la palabra, sea ganado por medio de su conducta piadosa. La implicación allí es que obviamente ese hombre escuchó el evangelio y por medio de su conducta piadosa, entonces, volviendo a la pregunta de antes, el testimonio respalda el mensaje del evangelio, pero lo hace de una forma saludable, o sea, de una forma sabia. Lo hace, por ejemplo, una esposa con su esposo, lo hace de una forma sumisa, lo hace con respeto, con amor. No es lo mismo que predicarle a la persona en la fila al supermercado y no tienes una vida para predicarle, tienes 20 segundos. Entonces, sí, o sea, no es solo porque lo hacemos de diferentes formas, no quiere decir que diluimos el mensaje. Diluir el mensaje es diferente. Eso es simplemente predicarlo de formas diferentes en base al contexto. Pero el mensaje es el mismo, no lo diluimos. No le aumentamos ni quitamos.
Por esa persona, porque Dios es el único que puede obrar en él y darle convicción de que no es.
Definitivamente necesitamos orar por ellos, porque Dios es el que salva. Aún. Bueno, lo vamos a ver en un ratito. Bueno. Sí. Sí, eso no es de que no sea necesariamente no sea creyente. A veces lamentablemente suceden cosas así donde se pasan experiencias feas y uno dice ya no confío en la iglesia, en los líderes, y por un lado es como lo entiendo, pero por el otro, la Escritura me ordena y me manda que no deje de congregarme. Entonces, claro, está en desobediencia y es un creyente, pero que necesita ser recordado de esas verdades y ayudado a que regrese a la iglesia. Sí. Sí. No creo que sea malo necesariamente, siempre y cuando se prediquen las verdades, los elementos del evangelio. No es sabio decir que todo el que usa estos métodos hace algo malo. Por otro lado, la tendencia que he visto es de que la mayoría de los que usan esos métodos suelen diluir el mensaje del evangelio. Hablan solamente de que el hombre quiere paz, quiere amor y en Cristo lo van a encontrar. Y esos no son los elementos del evangelio. Entonces, no es malo, por ejemplo, los que hacen, lo llaman evangelismo ilustrado, por ejemplo. No es malo tener una imagen y la vas pintando mientras que predicas el evangelio, siempre y cuando las verdades del evangelio sean presentes y sean proclamadas abiertamente. Sí. Sí. O sea, en la vida práctica y cotidiana, es que es... Sí. Primero, no hay una regla general, ¿no? Pero no hay una forma detallada. El mensaje es el que acabo de predicar hace unos minutos. Prediqué el Evangelio aquí hace un momento. Pero, sí, también. ¿Cómo acercarse a una persona? Claro. No, o sea, uno tiene que buscar las oportunidades. Entonces, sí, por ejemplo. Claro. Sí, o sea. Claro, claro. Sí, hay diferentes formas. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, o sea, me agarra así de la nada, pero estoy, por ejemplo, pensando en, no sé, está en el parque, está sentada en una banca y se acerca otra persona sentada y qué bella la creación de Dios, ¿no? Le dice a la persona al lado. Hermosa la creación de Dios. Ah, la creación de Dios, sí, ¿usted cree en Dios? Bueno, no creo. Y le va predicando el Evangelio. A veces, por ejemplo, escuché de personas que en el avión están leyendo su Biblia y el vecino le dice, oye, ¿está leyendo la Biblia? Ya, pues esa es una oportunidad dorada ahí para tomarla al vuelo. Sí, o sea, depende, o sea... ¿Sí escucharon esa? ¿Escucharon esa? Para los que no escucharon allá, dice, ahora que hace calor, una persona le dice, ¡ay, qué calor! Y ella le dice, ¡uy, pero el calor del infierno es mucho peor! Bueno.
Yo tengo un testimonio cuando yo recién me convertí. Ajá. Siempre malo, yo le predicaba y se reía de mí, y la otra señora que era cristiana dejó la Biblia y le sacaba las hojas para hacer cigarrillos, y un día me dio tanta rabia, estaba en el hot food, donde usan hornos y todo, y en la tarde había que dejar todo limpio, entonces le estaba metido en el horno limpiando, y dijo, hey, agradezca que está apagado, porque donde usted va a estar prendido.
Uy. Bueno, hay formas y formas. Hay formas más sabias, tal vez. Sí.
Una pregunta. Cuando un incrédulo se está viviendo contigo y está enfermo o tiene un familiar enfermo, ¿cómo lo puedes predicar?
Es una...
¿Promesas falsas?
No, es una buena oportunidad. De hecho, son...
Queremos hablar de muerte porque tampoco le queremos asustar.
Bueno, o sea, es una... De hecho, cuando las personas están enfermas, tienden a ser más vulnerables y más como atentos a estas verdades. Entonces, cuando una persona está enferma, no está mal pues hacerle notar la fragilidad de la vida y de que necesita de Cristo, porque pues, sea ahora o tal vez ahora se va a recuperar, pero en 20 años más va a morir, en algún momento va a morir de verdad y va a necesitar de Cristo. Entonces, no hay que tener miedo de hablar de la muerte aún con los incrédulos, porque es una realidad. O sea, no hay temor en eso.
Y cuando queremos orar por alguien, ¿cómo debería ser nuestra oración? ¿Salva a esta persona o salva si es tu voluntad y si no es tu voluntad?
Pues, si no es la voluntad de Dios, esa persona no va a ser salva, pero oramos, pues puedes orar así, puedes orar de las dos formas. O sea, Señor, te ruego que salves a mi mamá, te ruego que salves a mi hermana. Y en otra ocasión puedes decir, si es tu voluntad, salva a mi mamá. O sea, está bien. De todos modos, Dios va a cumplir su voluntad. Sí.
Algo que yo he visto que sí me ha ayudado mucho es de que, por ejemplo,
También.
Entonces ellos ya, la mayoría de la gente siempre me dice que sí. Mm. Entonces ya puedo orar, aunque esté en la tienda, aunque esté en la calle, donde
sí.
Sea, yo oro por ellos y luego como que eso abre la puerta sí. Para poder hablar más y ya me preguntan, oh, ¿tú eres cristiana? ¿Tú vas a ir a la iglesia? Sí, entonces ya lo empiezo, entonces eso abre la puerta para que como tú ya hiciste como una conexión con ellos.
Sí, claro. Claro. Sí, sí, entonces depende del contexto, se requiere discernimiento, sabiduría, práctica para predicar con denuedo. Pero bueno, tenemos los últimos 10 minutos. Vamos a tocar un par de principios a tener en cuenta cuando predicamos el Evangelio. Y el primero es que, como acabo de mencionar, es una invitación genuina. Y tú me vas a decir, ¿cómo va a ser una invitación genuina si Dios es el que elige a las personas? ¿Cómo puede invitar genuinamente a todos, aún al incrédulo, a que se arrepienta? Aún al que no es elegido, al que se arrepienta. Y bueno, la realidad es que para que una invitación sea genuina, o sea, una invitación es genuina cuando los términos de la invitación se respetan. ¿A qué me refiero? Si Dios dice todo el que cree y tiene fe y se arrepiente será salvo, si una persona se arrepiente y tiene fe, de verdad va a ser salva. Entonces, eso es lo que hace que la invitación sea genuina. Ahora, hay que distinguir tres áreas de la voluntad de Dios. La voluntad decretiva, que es lo que Dios decreta y va a ocurrir sí o sí. Por ejemplo, Dios decreta que mañana va a salir el sol y va a salir, no puedes hacer nada para evitarlo, va a salir, punto. Luego hay una voluntad preceptiva, que es cuando Dios da sus preceptos, sus mandamientos, por ejemplo, y entonces tú puedes rebelarte a esa voluntad de Dios. Si Dios dice no mentirás y tú mientes, te estás rebelando esa voluntad de Dios. Pero Dios reveló esa voluntad de forma preceptiva. Y luego hay una voluntad, hablamos de voluntad optativa, que es cuando Dios muestra su deseo de algo. Por ejemplo, cuando dice, deseo que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, es un deseo genuino, real. Lo desea de verdad. Pero nadie va a llegar al arrepentimiento si él no lo salva. Entonces, la invitación es genuina porque si una persona respeta los términos, lo que Dios promete se lo va a dar. Se lo va a dar. Si yo les digo, si ustedes vienen a mi casa hoy, los voy a recibir. Pero casi nadie de ustedes sabe dónde vivo. Entonces, tal vez no van a venir. La mayoría de ustedes no van a venir. Pero si alguno de ustedes viene, los recibo. Entonces, mi invitación es genuina. Y si vienen, de verdad los recibo. Respeto los términos. Pero el término es que ustedes, o sea, el requisito es que ustedes vengan. Entonces, de la misma forma, la invitación de Dios es genuina. Ahora, el fin último de la predicación del Evangelio, otro principio es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Todo lo que Dios hace en última instancia es para su gloria. Ahora, escuchen aquí, 2 Corintios 4:15. Pueden anotarlo, pero lo leo yo porque no tenemos tiempo. 2 Corintios 4:15. Salud. Pablo escribe, porque todo esto es por amor a vosotros, escuchen, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? En otras palabras, cuando la gracia se extiende y las personas se arrepienten, hay más personas que se unen al coro de los que le dan gracias a Dios y de los que le dan gloria a Dios. Entonces, cuando predicas el Evangelio y las personas se convierten, tú estás reclutando adoradores de Dios que le van a dar más gloria a Dios. También, otro principio es que Dios es soberano aún en el evangelismo. Y esta es una verdad fundamental. Los que no creen en la soberanía de Dios en la salvación dicen, pero si tú crees en la soberanía de Dios, ¿cómo vas a evangelizar? pues Dios ya eligió, no necesitas evangelizar. Pero es todo lo contrario. Porque estar seguro de que estás seguro de que Dios es soberano y Dios gobierna cada átomo, y entonces eso va a encender tu deseo por evangelizar. Pienso, por ejemplo, en Hechos 18. Pablo llega a Corinto y ¿qué le dice Dios? Predica el evangelio porque allí tengo mucho pueblo. Ahí tenemos, Dios había elegido a las personas allí, todavía no estaban salvas, pero esta verdad fue la que le dio fuerza y deseo a Pablo de evangelizar, porque sabía que algunos de todas las personas con las que él hablaban iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios los había elegido. Además, la soberanía de Dios te quita y te alivia cualquier presión de sobre ti. ¿Por qué? Porque si la salvación no depende de Dios, sino depende de uno, entonces cuando tú predicas el evangelio y una persona no se convierte, fallaste. Fallaste, porque no se convirtió. Pero ya que no depende de nosotros, sino que depende de Dios, el éxito no es cuántas personas se convirtieron. El éxito es si fuiste fiel en proclamar las verdades de Cristo. Una vez que tú fuiste fiel y proclamaste la verdad de Cristo, tuviste éxito. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, al mismo tiempo, debemos orar como calvinistas, pero predicar como arminianos. Necesitamos exhortar con fuerza a las personas, como si dependiera de nosotros. Debemos exhortarles y animarles a que crean en Cristo, a que se arrepientan. Necesitamos exhortarle. Es diferente persuadir de manipular. Manipular es lo que yo decía antes, ¿no? Las luces, el humo, la música de fondo. Eso es manipular los sentimientos, las emociones, para que las personas vengan al frente. Pero persuadir, predicar con argumentos bíblicos las verdades de Cristo, eso es bíblico y eso necesitamos hacer. Entonces, predica como arminiano, pero ora como calvinista. ¿Por qué? Porque Dios es el que salva en última instancia. Así que nuestra responsabilidad, sí. Hechos 18, 9 creo. Pero, sí, Hechos 18, 9. Y 10. Gracias. Así que bueno, hemos visto distinción entre una invitación general que Dios hace por medio de la revelación general. Invita a todos a ver que Dios existe. Luego hay una invitación especial, que es la predicación del evangelio. Y luego un llamado eficaz, que es cuando Dios hace que una persona responda positivamente a la predicación. Ahora, la invitación es genuina y es por medio de la predicación del evangelio. Vimos los elementos del evangelio. ¿Qué les puedo decir? Prediquen el evangelio. Nuestra responsabilidad, hermanos, no es salvar. Nuestra responsabilidad es anunciar de Cristo. No somos quienes damos la vida al pecador, pero tenemos el privilegio de ser los heraldos de las verdades de Cristo y tenemos el mandato de anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Así que un versículo que yo también necesito recordarme es: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu glorioso evangelio, gracias por Cristo, porque por su obra nosotros somos hijos tuyos y por su obra estamos aquí deseosos de conocerte más, de amarte más, de glorificarte más. Danos valentía para predicar el evangelio y ayúdanos a tener presente que tú eres soberano, Señor, y que por tu gracia tú salvas a quien quieres, pero en tu providencia y en tu misericordia nos das también el privilegio de ser tus siervos que proclamen de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Y es en su nombre que oramos. Amén.